Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque las comunidades autónomas endurecen sus restricciones ante el avance de la pandemia. Cataluña y Cantabria, por ejemplo, han pedido un nuevo toque de queda. José Ángel Cuadrado, espero que este sea legal. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. El gobierno catalán quiere imponer el toque de queda en 158 localidades, incluida Barcelona, capital. Desde la 1 hasta las 6 de la mañana se aplicaría desde este mismo fin de semana, siempre y cuando la justicia lo avale. Pere Aragonés es el presidente de la Generalitat.
Una medida que es severa pero necesaria
y que es clave para intentar frenar la tensión en el sistema sanitario, y también lo hacemos para evitar que en el futuro se tengan que adoptar mayores restricciones.
Una petición que también ha hecho Cantabria para 53 municipios y que espera que pueda entrar en vigor este mismo jueves. Por su parte, Castilla y León descarta aplicar el toque de queda, pero en las próximas horas podría anunciar nuevas restricciones. También te cuento que en el País Vasco se han prohibido las reuniones al aire libre entre las 12 y las 6 de la mañana. Va a entrar en vigor a partir del viernes. Y en Galicia se reducen los aforos y se va a exigir una prueba negativa o el certificado de vacunación para entrar a todo el ocio nocturno. Y es que el virus se sigue propagando con fuerza, con mucha fuerza. La incidencia sube 33 puntos y ya se sitúa en los 469 casos. Ojo, porque la de los 20 añeros ya supera los 1.500. Precisamente Murcia abre hoy la cita para la franja de entre 20 y 29 años. Con estos datos, Carolina Darias avisa.
No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. En todo caso, señalarles que la ocupación de camas UCI, quizás uno de los indicadores más sensibles para el Sistema Nacional de Salud, ha pasado la semana pasada de 6,7 al dato del día de hoy, 8,7%.
La noticia menos mala, por decirlo de alguna manera, es que la curva de mortalidad baja. Las últimas 24 horas nos han dejado 10 fallecidos. Hoy, por cierto, va a tener lugar el homenaje a las víctimas de la pandemia y a los profesionales que luchan contra ella. Será en la Plaza de la Armería del Palacio Real. El acto va a estar presidido por el rey Felipe VI. Y el Tribunal Constitucional, se lo hemos contado en COPE, ha tumbado parte del primer decreto del estado de alarma, concretamente lo que está relativo al confinamiento y a la libre circulación de personas. En COPE nos preguntamos cómo nos afecta esta decisión. Nos lo explica Patricia Rossetti.
A falta de conocer el contenido de la sentencia, eso será en los próximos días, a efectos prácticos supondrá que los ciudadanos podrán pedir la anulación de una multa que esté recurrida, la anulación de una multa que no sea firme. Pero las ya firmes, ya pagadas, no se anulan. Otra consecuencia es que no se abre la puerta a que el propietario de un comercio reclame responsabilidad patrimonial al Estado por posibles perjuicios. Los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido, señala el escrito del tribunal. Explica que la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para reclamar responsabilidad patrimonial a la administración pública. La decisión adoptada por la mínima no discute las restricciones, pero señala que no fueron meras limitaciones, fue una suspensión efectiva de derechos fundamentales. Los 5 magistrados discrepantes presentarán voto particular. Consideran que el estado de alarma tenía suficientes garantías jurídicas para salvaguardar los derechos. Puede ser supervisado por la justicia y el estado de excepción no.
Y en la crisis de Cuba, el gobierno de aquel país ha autorizado que los viajeros lleven al país alimentos y medicamentos sin límites, sin tener que pagar ningún arancel hasta final de año. La medida va a entrar en vigor el próximo lunes. Es un intento por parte del régimen de mostrar que buscan soluciones para el pueblo, como ha asegurado el primer ministro del país. Además, la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, ha sido trasladada a la cuestionada prisión de Cien y Abaldó de La Habana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, tal y como ha adelantado Paco González, el trueque Saúl Griezmann entre el Atlético de Madrid y el Barcelona es inminente. Un intercambio en el que ninguno de los dos clubes pagará por los traspasos ni se van a incluir más jugadores en la operación. Además, nuestro compañero Isaac Fouto ha contado que la Liga va a realizar una valoración experta para peritar qué valor le han puesto los clubes a los dos futbolistas. El objetivo es evitar que se incurra en alguna trampa. Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde está en juego el cuarto partido de la final de la NBA. César Abadía, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos estamos cerca del Ecuador, del último cuarto en la cancha de los Milwaukee Bucks en Wisconsin. Y a falta de 8 minutos para el final, se va a vivir un final bastante igualado, porque los Bucks sufren para intentar alcanzar a unos Suns que vencen por 6 puntos. Como te digo, a 8 minutos para la conclusión, vence los Suns por 6 puntos. Phoenix Suns 87, Milwaukee Bucks 81.
Tienes más información en cope.es y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a todos los ponedores. Mucha gente dirigiéndose ahora al trabajo, otros terminando la jornada, gente que está en las farmacias, gente que está en fábricas, gente que está en el campo, gente que está en la cama intentando dormir. Hay un montón de gente que escucha la radio y que la utiliza como compañía para pasar estas 2 horas de radio, las más duras que se pueden hacer para salir adelante. Pues aquí estamos, acompañando a toda la gente que se siente... Bueno, pues muy válido en la vida, porque es fundamental las profesiones que ahora mismo se llevan a cabo y son reconocidas en este programa de radio. Aquí nos alejamos a la política, te lo decimos a diario, porque también nos merecemos un respiro, ¿no? Después de todo el ruido que hay y toda la caña que estamos viviendo y el sinsabor y la mala leche que nos producen muchas veces las noticias. Pues aquí nos vamos dando cuenta que ocurren historias que molan un montón, que si estamos aquí, si estamos sobreviviendo al puñetero coronavirus... pues somos unos afortunados y que nos toca vivir con alegría, y eso es maravilloso. Y por eso esta segunda calle positiva del día que te quiero contar, digamos que la van a poner 2 ponedores.
Hola Pulpo, buenos días. Soy profesor de primaria en Aragón y este año he solicitado trabajar como profesor de español en Estados Unidos.
Hola Pulpo, aquí una familia entera de ponedores. Creo que la palabra favorita de nuestra hija es pulpo, ¿verdad? ¿Cómo dices? ¿Pulpo?
Pulpo.
Hola, Pulpo.
Hola, bueno, Pulpo.
Como ves, somos una familia entera. Mis 2 peques también te escuchan todas las noches. Y es lo que tiene tener niños pequeños. Desde que estaban en la barriga, ellos escuchan la radio, han aprendido a dormir con ella. Y nosotros a pasar las noches en vela, las tomas de los peques, todo... pues la verdad es que se agradece y nos encanta tu programa.
Estabas escuchando a Jacobo Villagrasa Hernández, también escuchabas a su mujer y a su peque, y te cuento esto a raíz de un mensaje que Jacobo me enviaba ayer a través del Facebook del programa de Poniendo las Calles, y que decía lo siguiente, presta atención. Dice, Pulpo, saludos desde Zaragoza, aquí un ponedor preparando una aventura para el año que viene. Somos profesores de español en Estados Unidos y nos vamos en unos días a enseñar nuestra pedazo de cultura. Dice Pulpo, viva España. Yo le respondí, procuro responder a toda la gente que escribe este programa de radio, y a Jacobo le pregunté que si podríamos hablar por teléfono para que me contara su historia.
Soy profesor de primaria en Aragón y este año he solicitado trabajar como profesor de español en Estados Unidos. Al principio dudamos, porque requiere un esfuerzo tremendo moverte a otro país con 2 bebés y empezar de cero. Pero finalmente nos armamos de valor y nos hemos decidido. Es un reto porque hasta ahora había enseñado inglés aquí en España, pero ahora me convierto en un embajador de España en las aulas americanas. Nuestro objetivo no es solo enseñar español, sino fomentar la cultura de nuestro país, nuestras tradiciones, modo de vida e incluso gastronomía. A fin de cuentas, todo lo relacionado con España. Como buen aragonés y español, en mis clases no puede faltar ni la bandera española, ni la cinta de la Virgen del Pilar, ni referencias a Goya, Cervantes, Picasso o Galdós, entre otros.
Qué grande Jacobo, ¿verdad? Qué grande Jacobo. Imagínate lo que tiene que ser meterte en esta aventura, jugártela y encima con 2 bebés. Bueno, esto, como es normal, no lo podría hacer sin su mujer.
Como bien ha dicho Jacobo, nosotros vamos a Estados Unidos como no solo representando nuestro país, sino un poco como embajadores culturales de España. En el aula de primaria, a nuestros alumnos les enseñamos el idioma español y las matemáticas y el resto de asignaturas las impartimos en español. Pero no solo enseñamos el idioma, sino que además tenemos que llevarles nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, festividades, gastronomía. Entonces se hacen muchas actividades con los alumnos con este componente cultural. Y alguna actividad también hacemos en contacto con colegios de España, con alumnos de la misma edad, para que pues intercambien, por ejemplo, recetas típicas españolas, emails, postales navideñas, bueno, cualquier actividad en la que se comuniquen en el idioma español, que es el objetivo principal, pero que además aprendan aspectos de España, de nuestra cultura, de nuestra historia.
Que digo yo que con esa mentalidad seguro que les va a ir muy bien, gente joven y trabajadora que, pues que apuesta por su futuro y que sobre todo va con la intención de trasladar nuestra cultura de la mejor manera posible. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, un besazo a los cuatro enorme, estaremos en contacto y lo dicho, que os vaya muy bien, familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 15 de julio de 2021, hacemos radio en directo justo antes de Herrera en COPE, que comenzará a las 6 de la mañana. Estamos en este día en el que celebramos pues los santos de Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, Pompilio María Pirrotti, presbítero, y Guillermo Abad, ni más ni menos. Claro, es que este año además no es un año cualquiera, es un año santo, y eso ocurre cuando el día de Santiago Apóstol coincide en domingo. Un año sacobeo para que el Camino de Santiago va a ser especial, ya que debido a las circunstancias de pandemia actuales, bueno, pues el Papa Francisco ha otorgado el derecho a que la Puerta del Perdón se abra durante 2 años seguidos para la llegada de peregrinos. Atención, ponedor, porque en unos minutos vamos a hablar con el periodista Rafa Rodrigo, un profesional que comenzó dando sus primeros pasos de profesión en esta casa, en la cadena COPE, en concreto en la cadena 100, y que el próximo viernes estrena ya un programa de televisión dedicado ni más ni menos que al Camino de Santiago. Alex, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Este chaval empezó como tú.
¿Ah, sí?
Y ahí le tienes ya, presentando un programa de televisión y triunfando en la pantalla grande, ¿eh?
Joder, qué chulo. ¿No?
Así que aplícate el cuento, ¿eh?
Pues sí, pero un buen espejo al que mirarse, Pulpo, sin
Correcto.
Ninguna duda.
Aplícate el cuento. Bueno, por delante, ¿qué nos espera hasta las 6?
Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mejor música y de los mensajes que nos vais haciendo llegar. Hoy estamos preguntando si eres más de salmorejo o de gazpacho. Por cierto, que en la sección de Artista de la Semana seguimos recorriendo la vida de Julio Iglesias.
Ah, genial, un gran artista. Además, hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a través de nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
¡Vamos con fuerza, vamos con energía!
Claro,
¿por qué?
Sí.
¡Porque somos ponedores!
¡Ole!
¡Vamos!
Muy buenas noches, don Carlos.
Hola.
Soy Marco Antonio de Santa Amalia.
Hola, Marco.
Soy ponedor.
Ole.
Y yo normalmente transportamos, el fuerte nuestro es el vidrio.
Ole.
Transportamos vidrio vacío, efectivamente, para las bodegas y para las fábricas de cerveza.
Genial.
Fuerte abrazo para todos.
Genial.
Soy ponedor.
Gracias, muchas gracias. Profesiones, un montón de profesiones. Hay que decir y recordar, por si te acabas de enganchar, que hoy voy vestido de panadero, gracias a Ángel de la panadería Ruiz Benayas, que está en Maqueda, que me ha mandado su chaquetilla con gorro y todo. Y aquí estoy con la chaquetilla, vestido de panadero. Tienes el vídeo en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Dentro de un rato estará la foto oficial en mi Instagram, el pulpo-oficial. Si te apetece mandarme cuál es tu camiseta de trabajo con la que haces tu trabajo, o sea, yo no quiero ropa para luego ponerme en absoluto, es que me quiero hermanar a ti, quiero igualarme a ti y quiero sentir que estás ahí al otro lado de la radio, quiero ponerme como tú vas uniformado. Me están llegando de todo tipo, la semana que viene va a ser apasionante. Pues oye, calle Valenzuela número 1, 28014 de Madrid, a la atención del Pulpo, cadena COPE, y a vestirme como los ponedores, que son los que nos dan la vida, ¿eh?
Efectivamente, si mandan muchas, que yo creo que va a ser así, podemos poner unas cuerdas aquí en el estudio de lado a lado.
Mira.
Y colgarlas todos con pinzas y te hago una foto chula.
¡Ah, qué bien!
Para que se vean todas, si no da tiempo a ponerte todas, las camisetas, claro.
La semana que viene yo ya me marcho de vacaciones, pero por lo menos los 5 días de la semana que viene habrá que vestirse como los ponedores, que eso
mola. Claro que sí, claro que sí.
En cuanto al tiempo, Alex, ¿qué contamos a los ponedores?
Bueno, pues que se espera un día muy parecido al que tuvimos ayer. Las nubes van a ir desapareciendo en prácticamente todo el país. Donde es probable que llueva es en Baleares, en el resto de España. Día tranquilo, vamos a ir notando, eso sí, un ascenso moderado de las temperaturas, 28 grados en Salamanca, 23 en A Coruña, 29 en Almería, 27 en Ceuta. Habrá Levante en el Estrecho y Alborán y alisios en Canarias.
Muchas gracias, Alex. Son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero dar las gracias y la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Pablito Salvador, Tere Cubero, Pedro Cánovas, Antonio Díaz, Juan Fauli, Juan Carlos Álvarez y Christopher Plumart. Gracias y bienvenidos aquí.
Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento pero luego te vas y ahora estás rondando. Lo que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer, que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre y mujer, puede creer, pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper.
¿Qué cantidad de cajas, qué cantidad de bolsas, qué paquetería me están mandando y bajando los compañeros del servicio de logística de la cadena COPE, de camisetas, de detalles de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, para que me vaya uniformando? Es increíble. Acabo de recibir el paquete enorme de José Sáenz, que me encanta, que vi una carta súper bonita. Mi nombre es José Sáenz, soy oyente habitual tuyo, me cuenta, en un papel escrito, me encanta. Dice, tengo empresas de calzado, me quitan el sueño muchas noches, pero gracias a ti y a tu programa las paso entretenido. Eres un crack y muy noble, cosa que me encanta. No me creo que el señor Herrera adivine siempre las canciones, tiene que haber algún chivatazo. Para nada, José, te juro que Herrera ni quiere ni me permite que le diga lo que voy a poner. Yo creo que tiene, eso es la magia de que tiene la radio, ¿no? La espontaneidad de todo lo que va sucediendo. José, la semana que viene me pongo alguna de tus camisetas y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. ¿Estamos hablando de salmorejo o gazpacho? Hay un montón de mensajes. Esto es un no parar.
Esto es un no parar.
Es un no parar. Esto... Y tenemos un... ¿Qué has traído para comer?
He traído un poquito de pisto de la mama.
¿De la mama? ¿Italiano?
Italiano no, de mi madre.
Ah, de tu madre. Joder, vale.
De la mama.
¿Y no lo has hecho tú?
Yo no. Yo es que cocinar pulpo...
¿En serio?
Es un desastre.
Pero, que esa tartera es del pisto que has traído.
Eso es.
Bueno,
eso es.
Pues mira, yo tengo ahí unos tenedores, nos lo vamos a comer ahora, ¿eh?
Vale. ¿Vale? Vale, de lujo. Venga,
perfecto. Salmorejo o gazpacho, ¿qué dicen los ponedores?
María Pilar, como hija de andaluza, me gustan mucho los dos, pero me quedo con el gazpacho. Oscar García dice, un día salmorejo y otro gazpacho.
No.
Francisco Jiménez, gazpacho, más refrescante para el calor. Montserrat Romero, hola pulpo, compañía, yo prefiero el gazpacho.
Bien.
A ser posible sin gluten, porque soy un poco intolerante.
Ah, bueno.
Ros Ash dice, no he probado nunca ninguno de los dos. Rosy Ash, no me lo puedo creer.
O sea, que está este ponedor no...
No ha probado ni el gazpacho ni el salmorejo.
Pero
por
qué,
favor, Rosy.
¿En qué mundo vive, Rosy? Por favor.
Por favor.
Por favor.
No sabes lo que te estás perdiendo.
Pero por separado, o sea, no mezcles un gazpacho con un salmorejo.
No mezclar ya casi nunca es bueno, así no. Que esto tampoco.
Vale.
Javier Rojo dice que prefiere el salmorejo bien fresquito.
Bien, muy
Federico
bueno.
Federico Arquillos dice, yo soy de Jaén y como buen andaluz me gustan los dos, aunque reconozco que un poquito más el gazpacho.
¡Ay, qué bien!
Pedro Casilda Moreno, los dos, me da igual el que sea, los dos me encantan.
Muy bien.
María Izquierdo, como una buena cordobesa, el salmorejo para comer y como bebida refrescante, el gazpacho.
Genial. Pablito Salvador, John Rambo, son ponedores que se acaban de unir a nuestro facebook.com/poniendolascalles y luego están los que le dan al me gusta. Víctor García, Diego Gómez, os doy las gracias por sumaros a este programa de radio. Por cierto, una y mil veces lo repetiré. Recomiendo que al gazpacho se le triture un huevo frito. Lo recomiendo.
Yo no lo he hecho nunca.
Persona que lo hace, persona que lo continúa haciendo el resto de su vida.
¿Cómo que se tritura un huevo frito?
En el último titulado, cuando tienes en el bol pues los últimos tomates, la cebolla, el pimiento, lo último que tienes que hacer es añadirle un huevo frito. En el
pero,
último.
O sea, fríes un huevo,
claro,
y le echas directo,
lo
¿no?
añades, lo trituras y se sí. queda luego expandido con el resto del gazpacho.
Anda,
te aseguro
bueno.
que va a cambiar tu vida. Cuando
sí,
uno
sí,
prueba el huevo frito en el gazpacho, cambia la vida de esa persona.
Probablemente. ¡Jo, qué rico!
Ajá.
Alberto Pérez dice, un buen gazpacho también se puede hacer de cerezas.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que te acompañamos, hagas lo que hagas, y sobre todo que reconoce la labor fundamental que haces para que España siga funcionando entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE. Mira, yo creo que este año no es un año más, te lo puedo garantizar. Es año santo y eso ocurre cuando el día de Santiago Apóstol pues coincide en domingo. Es un año xacobeo para que el Camino de Santiago va a ser muy especial, sobre todo ya que debido a las circunstancias de la pandemia actuales, pues el Papa Francisco ha otorgado el derecho a que la Puerta del Perdón se abra durante 2 años seguidos para la llegada de los peregrinos. Claro, es que el que ya ha cruzado esa puerta, y además lo ha hecho grabando un programa de televisión, nuestro compañero y amigo Rafa Rodrigo, que pasó por la cadena COPE hace unos cuantos años y ahora sigue su camino como reportero, presentador de televisión y como un gran comunicador. El próximo viernes estrena un nuevo proyecto, Viajeros 4, Camino de Santiago, y Rafita me ha dicho, Pulpo, te prometo que yo voy a estar en directo poniendo las calles contigo. A ver si es verdad. Rafa, ¿hay alguien ahí? ¿Cambio?
Buenos días, Pulpo. Madre mía, menudo madrugón. No madrugaba tanto desde que trabajaba contigo en Cadena 100 por la mañana, ¿sí?
En Cadena 100 era... En Cadena 100 era con la mejor variedad musical o con tus números uno de ayer y de hoy.
Con la mejor variedad musical.
Qué bueno, por favor. Bueno, pues ahora toca madrugar porque hay un montón de gente, Rafa, te lo puedo garantizar, que está o intentando dormir o está trabajando o va a comenzar a trabajar en nada. Pero tú tienes proyectos nuevos y eso me gusta porque no paras de crear.
Bueno, lo primero déjame que te diga que felicidades porque sé que eres líder por las mañanas, que te escuchan un montón de madrugadores. Alguna vez yo te he escuchado también, sobre todo cuando estoy grabando por ahí por España en los proyectos de tele en los que ando. Y ahora mismo, como decías tú, es un año muy especial, es año Xacobeo, año santo. Y acabo de llegar, como quien dice, hace muy poquito, hace unas semanas, de grabar en Camino de Santiago un recorrido precioso de más de 170 kilómetros desde Villafranca del Bierzo, desde León, hasta Santiago de Compostela, incluso con parada final en Fisterra, en el fin del mundo. Un programa muy bonito para Viajeros 4 que se estrena precisamente este viernes a las 10:15 aproximadamente de la noche. Y es un camino... Para mí, que ha sido un camino, por un lado laboral, pero por otro lado muy emocional y muy personal también.
Eso está muy bien. Lo que no sé es que después de tantos programas de televisión que se han hecho en torno al Camino de Santiago, tu programa, Rafa, ¿qué va a tener de diferente? Porque con algo nos tendrás que enganchar.
Pues mira, eso lo pensamos cuando estábamos diseñando el programa. El Camino de Santiago se ha contado, ¿no?, de muchas formas, pero lo que cambia es cómo lo cuentas. Y nosotros, en este caso, tanto mi compañero Chisco Serra, el cámara, que ha hecho un trabajo maravilloso, como todo el equipo que hay detrás de este proyecto de Viajeros 4, hemos hecho un programa en el que vamos a contar la parte histórica, las etapas que hay, en este caso del Camino Francés, que es el que hacemos nosotros, que fue además el primero que fue declarado Patrimonio de la UNESCO, pero lo vamos a hacer con un toque muy diferente, porque vamos a conocer a la gente que vive del camino. Vamos a tener historias de peregrinos, que encima este año, con toda la pandemia, te puedes imaginar, hay muchas historias que nos van a llegar al corazón y que nos ponen los vellos de punta, pero también vamos a conocer a todas esas personas que viven en torno al camino, porque son muchas, y evidentemente, como tú decías al comienzo del programa, hay que potenciar eso, ¿no? Sí. El turismo nacional. Sí, quédate aquí, en España, que tenemos sitios maravillosos, y qué mejor que el Camino de Santiago.
Es que entonces, Rafa, todas esas personas que nos acabas de describir van a ser los propios protagonistas de este programa de televisión que comienza el viernes, Viajeros 4, Camino de Santiago. ¿Habéis entrevistado a mucha gente? ¿Qué te has ido encontrando por ahí?
Bueno, es un programa muy coral porque va a haber muchos protagonistas. Aquí no hay un protagonista clave. Digamos que tanto mi compañero como yo somos el hilo conductor, que estamos desde el comienzo hasta el final, pero los protagonistas de verdad son los peregrinos y sobre todo la gente que te decía. Lo que nos hemos encontrado ha sido, pues mira, mucha ilusión porque se empieza a reactivar toda la economía. Bien. Y sobre todo se empieza a notar el cariño de la gente que viene. Bien. Y también muchas curiosidades, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿tú sabes por qué el mejor pulpo de Galicia se come en el interior, en pueblos de Lugo?
Pues no tengo ni idea, pero seguro que tú has indagado algo de eso.
Bueno, pues lo tenéis que ver en Viajeros 4.
Oye, no puedes hacer eso a mi audiencia. A mí me lo puedes hacer, pero a la audiencia no.
Bueno, se llama el pulpo a feira, ¿no? Uh-huh. Y es el pulpo que se servía a las ferias. Como las ferias se daban en el interior, tenían que llevar hasta ahí el pulpo. De hecho, además, una curiosidad es que el pulpo se sirve en platos de madera, precisamente porque el agua se absorbe, pero el aceite no. Por eso siempre el pulpo hay que tomarlo con palillos, por ejemplo, no se toma contenedor, y hay que darle 3 sustos al pulpo, que son los 3 sustos para que la piel no se le deshaga cuando lo vas a comer. ¡Alá! Bueno, pues como esa, muchas más curiosidades. Por ejemplo, el monasterio habitado, el único monasterio habitado más antiguo de España está aquí, en Samos, lo hemos encontrado. Por ejemplo, la vacuna de la viruela se descubrió en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela. O, por ejemplo, curiosidades como que el Hostal de los Reyes Católicos, que tiene más de 500 años de historia, es más grande que Santiago Bernabéu. Cosas que la gente no sabe y que son curiosidades que a mí me han llamado poderosamente la atención y que creo que va a gustar mucho, mucho, mucho. O, por ejemplo, ¿por qué las conchas, o mejor dicho, por qué las flechas del camino son de color amarillo? Pues tiene su explicación con el, en este caso con el fraile, que se encargó de pintarlas, y fue porque la única pintura que sobraba era de color amarillo.
De color amarillo. Y fíjate lo que ha significado y sobre todo lo reconocible que es y cómo surge la idea. Me encanta. Es un poco como lo de las uvas de Nochevieja, que es un excedente que se tienen que aprovechar y, oye, desde la presidencia del gobierno por allá, por los 50 o por los 40, a los 60, se determina que hay que consumir rápidamente la uva y se inventa el tema de las campanadas de Nochevieja.
Efectivamente, o las lentejas típicas, ¿no?, de Italia. Pues sí, son curiosidades que vamos a descubrir en el programa y que además también nos va a dar una perspectiva de cómo se hace el camino, desde dónde lo puedes hacer, qué necesitas para que te den la Compostela, porque mucha gente no sabe que hay que hacer un mínimo de 100 kilómetros. También una de las grandes curiosidades de este programa es descubrir que el camino se puede hacer navegando.
¡Anda!
¿Tú lo sabías?
¿Pero con flotadores, con manguitos, quizá una burbuja fucsia?
Bueno, tú como eres un pulpo no te hace falta. Pero se puede hacer y tienes que hacer un mínimo de 100 millas náuticas y un poco recuerda la tradición, ¿no? De que Santiago llegó en una barca de pedra. Entonces, todo ese tipo de historias y además con una imagen que a mí de Viajeros 4, una de las cosas que más me gusta antes de empezar en este equipo y que yo era espectador del programa, es cómo se cuida la imagen en los planos tan maravillosos que hay. Y la verdad es que creo que es un programa que no está, que está mal que lo diga yo, pero que creo que hay que ver.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Estamos hablando con Rafa Rodrigo. A día de hoy es un periodista, es un presentador de televisión, es un crack en todo lo que hace. Tuvimos la suerte de formarle aquí en la cadena COPE. Coincidió conmigo durante un verano que nos pusimos a hacer Buenos Días Pulpo sustituyendo a Javi Nieves. Lo pasamos muy bien y siempre lo he dicho de ti, Rafa, que tenías un potencial brutal y lo que me alegro, es que me alegro muchísimo, es que las grandes cadenas de televisión, las grandes agencias, las productoras lo hayan visto y te hayan sabido, en el mejor sentido de la palabra, explotar por toda el potencial que tienes a la hora de comunicar. Sobre todo, Rafa, porque mantienes la ilusión en lo que haces.
Bueno, y además, fíjate que eso, y te lo decía hace poquito que hablábamos, creo que eso es una de las cosas que me llevo de haber trabajado ahí contigo. La naturalidad, pero sobre todo la cercanía con la gente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba cogiendo llamadas de teléfono con el pulpo, por las mañanas, pegándonos el madrugón, siempre me decía, tienes que coger todas y cada una de las llamadas y darle los buenos días con una sonrisa porque no sabes quién está al otro lado. Pues yo, para mí, mi trabajo lo vivo así. Cuando estoy haciendo un programa, ya sea en la tele, en la radio, delante, detrás de la cámara, siempre pienso en fíjate en esa persona que está en un hospital sí. o que está en un sitio y que tú le estás dando la alegría o la ilusión. Sí. Yo me gusta ver a gente alegre, no me gusta ver a gente que trabaja de una manera monotemática, ¿no?
Es
así
verdad.
Que intento mantener esa vitalidad.
Pues Rafa, es que en eso hay que seguir. Muchas veces vemos grandes programas de televisión, de viajes, de aventuras, que vemos, jolín, qué bien se lo está pasando, e incluso el propio reportero o los invitados, pero yo creo que para grabar piezas televisivas tan atractivas tiene que haber mucho trabajo detrás. Cuéntanos un poco cómo es la cocina hasta que se da el play y se reproduce para que todo el mundo vea a través de la televisión un programa como el tuyo.
Pues fíjate, nosotros en la grabación íbamos el cámara, Chisco y yo, pero detrás hay un equipazo de gente. Te puedo decir que para un programa como el de viajeros puede haber fácilmente más de 20 o 30 personas detrás. Desde documentación, que hace un trabajo importantísimo buscando esas imágenes de dron que luego se ven, hasta producción, que se encarga de ir cerrando todos los hoteles, los sitios donde vas, cuadrar los horarios, la dirección del programa que tiene que elegir un poco qué es lo que haces, cómo lo unes, ¿no? Porque claro. El Camino de Santiago es muy difícil de contar porque ¿desde dónde empiezas? Un programa de 60 minutos, ¿cómo lo resumes para que a la gente le parezca atractivo y al mismo tiempo seas fiel al espectador y al peregrino que ya lo ha hecho? Entonces, es un proceso en el que, por ejemplo, para el Camino de Santiago hay más de 8 semanas de trabajo, 2 semanas o 3 de preproducción previas buscando personas, historias, documentándote, 1 semana, 8 días de grabación y luego llega ya toda la fase de montaje, que es una fase maravillosa, pero que te encuentras con 30 horas de grabación, como nos pasaba, para dejarlo en 1 hora. Y ahí tienes que sintetizar, meter músicas, los labos producción. Entonces, es un trabajo apasionante, muy bonito, y que, bueno, la verdad es que es maravilloso porque todos los que vivimos de ello nos ilusionamos porque cada programa es diferente, ¿no?
Qué
y
grande.
El Camino de Santiago creo que va a tener eso de ser un programa que tú me decías que tiene de distinto. Bueno, creo que es el momento, creo que además está contado con mucho cariño y creo que además a la gente le va a sorprender no solo por la imagen, sino también por las historias que va a escuchar.
Pues será mañana viernes a partir de las 10:15 de la noche, Viajeros 4, Camino de Santiago, nuestro compañero, amigo y sobre todo un tío positivo, que es tan importante en estos momentos la positividad, la cercanía con la gente, que tenemos que estar ahí con Rafa apoyándole, viendo el programa y sobre todo luego comentándolo porque la gente te podrá decir cosas a través de tus redes sociales.
Por supuesto, yo las tengo abiertas siempre, @RafaRodrigoZeta, en Instagram, en Twitter, en todo. Por cierto, tienes que seguirme, Pulpo, que no me sigues en
Instagram. ¿Cómo que no te sigo? A ver,
No me sigues.
A ver,
dale calla.
¿Eso lo has comprobado ya o qué?
Acabo de comprobar ahora, digo, voy a subir una foto con este hombre y digo, no me sigue.
Rafa,
digo, pues nada.
Ah, es verdad, Rodrigo Zeta, seguir, ya está, siguiendo. No seas malo conmigo, hombre. Vale.
Pues sí, ahí y todas las críticas son bien recibidas. Así
genial.
Que esperamos que a la gente le guste y sobre todo que a ti, Pulpo, te preguntaré qué te ha parecido cuando termine el programa.
Oye, que me alegro mucho de tus éxitos, Rafa, que eres un buen tío, que eres un gran presentador, eres un currante de este medio, pero a partir de ahora que sepas que ya puedes decir bien alto y espero que lo digas ahora, soy ponedor.
Yo soy ponedor de los de siempre, desde el principio.
Rafa, mucha suerte mañana a partir de las 10:15 en Viajeros 4 con el Camino de Santiago. Cuídate, hermano.
Un abrazo y, oye, gracias por los madrugones y por ponernos una sonrisa desde por la mañana, que tenéis muchísimo mérito. Un beso muy fuerte, Pulpo.
Hasta luego. Son 28 los minutos que faltan para llegar a las 6 de la mañana. A esa hora comienza Herrera en COPE. Tenemos muchas calles todavía que poner. Menos mal que hay un montón de gente levantando España. Sonríele a la vida. ¡Buenos días! Gran canción de los 80 de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Estamos acompañando a un montón de gente. Fíjate lo que está contando Patricia González, que nos escribe desde Panamá. Dice, Pulpo, mientras en Madrid la gente se está levantando, aquí nos vamos a dormir escuchando la radio Poniendo las Calles. Patricia, que te vaya muy bien y descansa. Muchísimas gracias por ser también una ponedora de calles. En cuanto a gazpacho y salmorejo, dos mensajes, por favor.
Vale, pues Soria Iris Gamo dice, me gustan los dos, así que no hay ningún problema. Y Emilio Marcos dice que es mucho, pero mucho más de gazpacho.
Genial. José Ángel Cuadrado, muy buenos días.
Días, Pulpo, ¿cómo estás?
Bastante bien. ¿Tú eres más de salmorejo o de gazpacho? Pero tienes que decir la verdad, ¿eh?
Pues mira, si te digo la verdad, yo soy más de gazpacho, pero te digo una cosa, yo es que soy, en invierno soy de sopa con algo, y en verano soy de gazpacho con algo.
Ah, bien.
O sea que has acertado.
Tienes que probarlo, de ponerle un huevo frito en la última triturada, ¿eh?
Ostras, no lo había probado yo eso.
De verdad, yo es lo poco que puedo aportar a la cocina, pero el huevo frito de verdad que es una gozada y recomiendo que la gente lo haga.
Pues seguro que es un buen truco, lo voy a probar y os lo voy a contar, venga.
Claro que sí. Oye, ¿te estás grabando tú en tu Twitter ahora para hacer el vídeo?
Ahora mismo no, hoy no.
Me gustó mucho lo que hiciste ayer en tu Twitter. ¿Cuál es, para que la gente lo sepa?
Cuadrado/Roca.
Ajá, y te podemos seguir los que queramos,
sí,
¿no?
Sí, en Twitter y también en Instagram.
Uh-huh. ¿Es gratuito?
Bueno, de momento sí.
No te lo
Cuando me
llevando,
suba
¿no?
el caché, ya me lo pensaré.
¡Qué grande! Oye, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿con qué vais?
Pues mira, hoy, Pulpo, vamos a estar muy pendientes de la pandemia. Es que, desgraciadamente, es en lo que estamos otra vez.
Claro.
En pleno verano, a mí me da mucha pena, porque fíjate, mi madre, por ejemplo, sí. trabaja en un hotel y el turismo está sufriendo mucho con los repuntes, porque, bueno, la proyección internacional no es buena y entonces todas aquellas comunidades a las que supuestamente tenían que llegar franceses, italianos, ingleses, pues muchas de esas reservas están cayendo.
¡Qué fuerte, por favor! O sea, que eso que estamos oyendo ya en la tele, no es que se esté exagerando, es que se está produciendo.
No, mira, fíjate, la compañía en la que trabaja mi madre tiene 16 hoteles por ¿sí? toda España. En San Sebastián, por ejemplo, tiene 2 y, claro, el 50% de las reservas son de franceses.
Ya.
Claro, sale el gobierno francés y desaconseja que la gente venga aquí a nuestro país, y me contaba pues que las reservas habían caído un 30% fácilmente, ¿sabes? En los 2 o 3 días después, con lo cual...
Madre mía.
Eso es una realidad. Entonces, bueno, vamos a analizar los datos del turismo. Luego vamos a estar también muy pendientes de los toques de queda. Cataluña y Cantabria los ha pedido para sus comunidades autónomas. Se tiene que pronunciar la justicia. Ya veremos qué dice.
Uh-huh.
Y luego, bueno, hay dos temas también interesantes. Bueno, hoy homenaje a las víctimas de la pandemia en el Palacio Real. Conectaremos con nuestra compañera Carmen Lavallen. Y luego hoy vamos a dar información de servicio. Tú sabes que ayer el Tribunal Constitucional tumbó el primer estado de alarma.
¡Buah! Pero por favor, pero ¿cómo a un gobierno de una nación puede meter la pata de semejante calibre?
Pues sí. Ha tumbado varios puntos de ese primer estado de alarma. Entonces vamos a hablar con Daniel Berzosa, que es abogado y es profesor de Derecho Constitucional, para que nos explique ¿y ahora qué? Porque claro, hay multas en juego.
¿La gente que cerró sus negocios?
En principio, la gente que cerró sus negocios no va a poder pedir indemnizaciones. Esa es una de las partes que han tumbado.
¡Pobre gente!
De momento, lo único que se va a poder recurrir en principio son las multas por desplazamientos, etcétera. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a analizar con Daniel Berzosa, o sea que información de servicio... Claro, es que al final decimos, no, ha tumbado el primer decreto del estado de alarma, ya. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pues hoy en Herrera en COPE vamos a dar respuestas.
No saben las normas antes de aplicarlas, no saben, no tienen el manual de instrucciones.
¿Sabes qué pasa, Pulpo? Que realmente el Tribunal Constitucional no pone en duda que las medidas que se adoptaron eran necesarias para ese momento, por la situación sanitaria. Lo que pasa es que se adoptaron con un estado de alarma y en el fondo se tendrían que haber adoptado con un estado de excepción, que eso, entre otras cosas, Pulpo, hubiera requerido mayor control parlamentario.
Claro.
Que es lo que parece que el gobierno no quería.
No quería, claro, por supuesto. Ahí estamos. Esa es la clave, en lo que acabas de decir, José Ángel.
Sí.
Esa es la clave.
En fin.
Perfecto. Bueno, ¿y qué más? ¿Algo más o no?
Bueno, con esto hay suficiente.
Me ibas a preguntar por mi vacuna de Pfizer.
Te lo iba a preguntar. A ver, ¿sabes qué pasa? Que llevo toda la noche escuchándote tan bien, tan animado, que digo, este hombre está como siempre, fuerte como un roble.
Es que yo tenía miedo de que me hiciera algún tipo de reacción, pero no, ayer me vacunaron. Ya tengo el ciclo completo de la vacuna de Pfizer, las dos, tengo ya mi certificado. ¿Cómo funciona la comunidad?
¿Cuánto tardaste en entrar y en salir?
En entrar y en salir, pues entrar y estar vacunado 3 minutos, más luego los 15 que te hacen esperar por si hay algún tema extraño, y salí, pero vamos, incluso adelanté una hora, la hora de mi vacunación.
Fíjate, y no te pusieron problemas.
Ningún problema.
Yo te digo una cosa, no sé en otras comunidades cómo se está haciendo. Es verdad que, por ejemplo, mi familia vive en la Comunidad Valenciana y no ha tenido ningún problema.
Claro.
Pero aquí en Madrid es una maravilla.
Es brutal cómo
funciona. Lo bien que está organizado,
sí,
todo.
Es verdad, es verdad.
Es una pasada.
Y la alegría. A mí, además, quiero saludar a una enfermera y a los sanitarios que estaban en el Hospital de la Princesa, que les hice una alusión porque muchos me conocían, pero otros me conocían porque sus padres escuchan Poniendo las Calles.
O sea, que son ponedores.
Claro, gente muy joven y otra gente que no era tan joven y que lo suele escuchar. Pero oye, qué ilusión hace que te digan, te escucho cada mañana.
Qué maravilla. Hombre, ese es el mejor premio para todos los que trabajamos aquí.
Así es, eso es lo mejor. Sí. Y es alucinante. Bueno, José Ángel, por las medidas COVID, tú ahora mismo te encuentras en un estudio de la cadena COPE.
Estamos separados.
Yo no te estoy viendo.
Pero juntos de alma, corazón y lo que tú quieras.
Y vida. Y vida.
Patria y vida, como dicen estos días en Cuba.
Te vamos a dejar un poquito de un pisto que ha traído Alex. Que tiene una pinta espectacular. Qué tenemos buena. Aquí el pan, unos platitos, y nos lo vamos a comer aquí en tu honor, pero tú nos puedes hacer fotos mientras nos lo comemos, ¿vale?
Sois, de verdad, ¿cómo sois? Si la gente os conociera, de verdad, en fin, habíais perdido unos cuantos oyentes, ¿eh? Que no, los habíais ganado.
José Ángel, mil gracias.
Un abrazo, hasta chicos, luego. Hasta luego, buen día.
5:40, 4:40 en Canarias, mientras otros duermen, te aseguro que muchos otros están trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La gente incombustible, los que a estas horas se ponen a hacer cosas increíbles para que España, pues pasito a paso, siga creciendo. Borja Álvarez nos dice, a ver si nos puedes saludar, Pulpo, en la ronda de ponedores. Somos trabajadores de la fábrica Witzemann de Guadalajara. Somos Díaz, Mitef y Borja, y que estamos trabajando ahora mismo al grito de ¡más madera! Muchas gracias a todos los ponedores, así que Borja, gracias por estar con nosotros.
Antonio, desde Oliva de la Frontera, vigilando una empresa de carbón vegetal.
David de Oriente nos dice que es panadero desde las 10 de la noche y que hasta las 6 de la mañana está midiendo implantes dentales. Total, nada, David.
Rafa Villar Bru, desde Valencia, entrando a las 5 a trabajar para repartir pan y bollería.
Dorica Similine dice, Pulpo, saluda por favor a mis compañeros, por favor. Os estamos escuchando, somos Alfonso, Isma y Benjamín. Dice, nos hacéis la noche mucho más amena. Pues gracias a ti y a todos, Dorica.
Javier Moya, a las 5:30 saliendo de casa para volver a abrir los dos bares que tenemos y empezar de nuevo a dar café y bocadillos.
Damián Alonso acaba de mandar un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, ha puesto ronda por delante y dice, Pulpo, hace 5 años y medio que os escucho y chapó, nos alegráis la vida cada vez que vamos al trabajo. Yo soy de Tenerife, soy piscinero y ponedor de calles en el Hotel Conquistador de Playa de las Américas. ¡Viva España y poniendo las calles! Muchísimas gracias.
José Albo, desde Toledo y trabajando en Madrid con un camión portacontenedores. Saludos a los compis de Pinsacón.
Genial. ¡Qué mensaje tan chulo! Dice, buenos días con alegría. Manuel J. Rodríguez, desde Alcalá de Guadaira, es ponedor, dice, bien claro, vamos, 8 kilómetros de entreno y ahora un buen desayuno y después al curro. Hoy me toca ir al campo de Gibraltar. Un abrazo para todos los ponedores.
Maritza Prado Domínguez, desde Burriana, Castellón, trabajando en la panadería con mis dos hijos.
Hay un montón de mensajes. Este lo manda Víctor García, está en Gijón. Dice, es un nuevo ponedor, está trabajando en un taxi desde las 6 de la tarde para acabar dentro de una hora. Dice, un saludo y magnífico programa de ponedores.
David Hurtado, ponedor todas las noches desde Pucela en una potabilizadora y llevando más ameno escuchándoos. Un saludo a todos mis compañeros del agua en Valladolid.
Dice KRLS Borrell Nen, dice, saludos desde Montpellier, de Sandra y Carlos, choferes de tráiler esperando para ir a repartir fruta a Italia.
José Antonio Luque Castro, desde la fábrica en la que trabajo haciendo accesorios para tuberías.
Y mi último mensaje en el día de hoy es el de Pablito Salvador. Nos da los buenos días, dice que se levanta a las 5 de la mañana para ir a San Vicente del Raspeig. Da alegría escuchar vuestro programa. Soy ponedor de combustible. Que paséis una muy buena mañana.
Y Cobirán Mónica, a las 4 camino Merca Santander a por género para reponer las estanterías, que los clientes han dado buena cuenta de ellos.
Muchas gracias por los mensajes que nos habéis enviado a facebook.com/poniendo las calles. La primera palabra en mayúscula, me pones ronda, te localizaré
veremos muy pronto y así mañana viernes te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que el artista de la semana en este momento, todos los días hasta ahora, una temática, un artista o un grupo, pues hemos elegido una vez más a Julio Iglesias. La canción de hoy, por cierto, es del año 1980. Fue el 22 de mayo de ese año cuando se lanzaba, por ejemplo, el videojuego Pac-Man. Y fíjate qué curioso, se le ocurrió a un japonés, Turu Watani, ni más ni menos que comiendo una pizza.
Come cocos, come cocos de Atari, come cocos, come cocos, come cocos de Atari.
Bueno, seguimos repasando la vida de Julio Iglesias y hoy nos acordamos de su álbum Hey, no vayas presumiendo por ahí. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico CBS Discos en ese mismo año, en el año 80. Esta canción forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Lo publicó en 2012 Sony Music y, de acuerdo con estimaciones de esa compañía discográfica, durante el periodo 79-1982, Julio Iglesias fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Hey fue uno de sus mayores éxitos. El disco alcanzaría las primeras posiciones en casi todo el mundo y se estima que vendieron unas 20 millones de copias en todo el planeta. Realizaría ese año varias giras y llegó a cantar frente a las pirámides de Egipto. Lo que consiguió este hombre en aquella época fue alucinante. Y claro, la canción que escuchamos hoy es todo un pelotazo. Este español que conquista mercados cantando en inglés, en japonés, en alemán y en portugués, se hizo número uno. Tiene instalada su residencia en Miami de forma oficial y hoy recordamos una de las canciones que aparecerían en ese álbum. Sube la radio y disfruta.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Recuerda que a esa hora comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a ir preparando este pisto. Lo ha hecho tu madre, de verdad, ¿no?
Lo ha hecho mi madre, lo ha hecho mi madre.
Bueno, tenemos aquí un poquito de pan que nos ha mandado Ángel de Maqueda y vamos a ponernos como el Tenazas.
Y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar. Y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Sabe gritar y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Esto no podemos dar la del pulpo ni siquiera en este momento porque acabo de activar la cámara de Facebook Live para que veáis lo que va a suceder en este estudio en este momento a 4 minutos de terminar el programa de hoy, de este 15 de julio de 2021. Tenemos un plato de pisto ahora mismo, unas hogazas de pan de masa madre que nos ha enviado Ángel desde Maqueda. Yo voy vestido de panadero con la bandera de España, con el gorrito puesto. Hay que meterse en harina y que la gente vea lo que sucede en este programa de radio.
Antes que nada, antes de que pruebes el pisto, quiero que escuches este mensaje, Pulpo. A ver.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Eva, la madre de Alejandro.
Hombre.
Aquí en mi casa me llaman Eva Evita, su comida favorita. Y aunque no me gusta mucho cocinar, lo que hago me suelen decir que está rico. A ver, ¿qué te parece a ti el pisto? Un besazo a todos. Soy ponedora.
Bueno.
Ahí la llevas.
Se ha hecho fan del programa.
A pesar
de la hora que tiene
este
programa.
A pesar de la hora que tenemos de entrar y de salir, se ha hecho fan.
Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a probar en directo el pisto que nos hemos traído aquí al estudio.
¿Sí?
Y lo vamos a probar. Tenemos, insisto, la cámara. Allí hay casi 200 personas ya viéndonos, con lo cual vamos a probarlo.
Ay, Madrid.
Vamos a evitar que se caigan las cosas y a ver cómo está el pisto. Mira, voy a coger un poquito de pisto. Desde aquí, tú ya lo has probado, lo que falta te lo has comido tú, ¿no?
Yo lo he probado. Vale. Lo que falta es un tupper gigante.
A ver. Habla tú.
A ver, se está comiendo el pisto. Está... ¿Qué tal? ¿Cómo entra el sabor? Está fresquito, ¿eh? Habría que calentarlo un poquito.
Pero eso no se lo digas, que la gente no lo sabe.
Pero bueno.
Está buenísimo. Dice Mariano, nuestro técnico, el que levanta la mano ahí al fondo es Mariano.
Ahí
dice que a este pisto le falta un huevo frito por ahí arriba.
Sí, le ha faltado un huevo frito, pero es que aquí no tenemos los utensilios suficientes para hacerlo. Y si te traigo un huevo frito hecho de casa, Pulpo...
No, un huevo frito...
Puede estar el huevo frito...
Está fatal así.
Desde las 11 de la noche, imagínate.
Qué pena que no esté aquí en este estudio Pilar García Muñiz, porque es que ahora mismo le cogemos y le dábamos un poco a probar.
Oye, ¿y con el pan qué tal estará el pisto, Pulpo? No,
pues espérate,
vamos a ver. Coge ahí un poquito de pan.
No abandonen la palabra, ¿eh?
No abandonen la palabra, el pulpo está aquí, intenta cortar el trozo de pan, le corta, coge el tenedor, arrastra un poquito de pisto, ojo que se lo va a meter en la boca, se lo mete en la boca, está alucinando en colores. A ver, un trocito de pan, muerde un poquito. ¡Ojo! ¡Lo muerde! ¡Lo ha mordido! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Está rico! ¡Está dando problemas! Si le vierais la cara que tiene ahora mismo el punto, le falta echar una lágrima. ¡Le falta echar una lágrima por la... Por... Increíble, increíble. Muy bueno, ¿no?
Despides tú el programa, yo me quedo con
el programa. Bueno, ponedores, pues esto ha sido todo.
No, cuadra la hora,
Cuadro la hora. Bueno, pues queda aproximadamente un minuto. Sí, quedan mensajes por leer, porque hoy hemos preguntado en el Facebook del programa de Poniendo en las Calles si eres más de salmorejo, de gazpacho. Y mira, por ejemplo, Carlos Sánchez nos dice, como uno que yo me sé, me voy a quedar con el gazpacho. Fini Rosau dice, donde se ponga un buen gazpacho, que se quite lo demás. José Manuel García Delgado dice, es increíble estar escuchándote y viéndote aquí cómo te estás poniendo las botas. Mamá se va a comer todo el pisto, o sea que has triunfado.
Dice,
puedes estar tranquila.
Escudero que él tiene que hacer pisto hoy para 450 personas.
Madre mía, ¿y cuántos kilos de tomates tiene que echar ahí? Y de calabacín.
Esto no lleva tomate, pero bueno, es una maravilla. ¿Eh?
No lleva tomate, pero porque mi madre lo hace así.
Pero qué delicia, por favor. Nos vamos, que mañana vamos, a las 4 de la mañana que estaremos levantando España.
A ver qué tal la digestión ahora, Pulpo.
Ahora nos quedamos con Herrera en Cope. Sé feliz, hasta mañana. Now the pain is gone.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír. Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los acontecimientos de las últimas horas en Cuba están quizá restando relevancia mediática a lo que sucede también en Venezuela. Las detenciones y el acoso a los líderes de la oposición venezolana pueden ser una reacción del régimen chavista para que no se repitan las escenas de la protesta popular en Cuba desde el pasado domingo. El dirigente de la oposición, Freddy Guevara, ha sido detenido y se le imputan supuestos delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Acusaciones lunáticas que indican que Maduro entiende lo que está pasando en Cuba como un desafío que puede generar una ola de empatía y emulación en la sociedad venezolana. Son muchas las coincidencias entre las circunstancias que atraviesan los pueblos cubano y venezolano. Desde el desabastecimiento y la crisis sanitaria generada por la pandemia a la falta de esperanza en una sociedad al borde de la tragedia. Sociedades en manos de élites autocráticas y corruptas que han acabado con las libertades y los derechos de sus ciudadanos. Maduro se considera el garante de la seguridad de los regímenes bolivarianos en la zona y comparte con el ejecutivo cubano de Díaz-Canel el discurso de responsabilizar de la situación al bloqueo establecido por los Estados Unidos. Sin embargo, la raíz común del problema se encuentra en que el deseo de libertad y la exigencia de los derechos humanos no se pueden contener por más tiempo, ni en Cuba ni en Venezuela.